Exactamente a las 8 de la mañana con 30 minutos, ya es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Efectivamente, Maite, noticia sin censura para que le llegue de primera mano al pueblo cubano. Niegan la libertad condicional al médico Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado desde el 30 de noviembre del 2016 y acusado de un supuesto delito de atentado a la autoridad. Sobre la situación actual del opositor habló su esposa, la doctora Yaimaris Vecino.
Él estaba bastante esperanzado porque ya le correspondía también la libertad condicional. Llegó la sentencia final de que no se le va a otorgar. Razón por la que ellos dicen que no se le va a otorgar esta libertad, porque él no está, según ellos, en condiciones todavía, que no está preparado para reinsertarse a la sociedad, que no ha entendido las consecuencias de sus actuaciones. Correspondía visita el día 26 de mayo. Donde nos fuimos allá, le llevamos los niños, a su mamá, que es una señora que está bien ancianita y con problemas de salud. Y allí nos informaron que no, que se le habían suspendido las visitas sin más explicaciones. Eduardo fue sometido a una brutal golpiza el día de su detención, como ya hemos informado previamente. Posteriormente, cuando fue transferido desde la prisión provisional a la prisión de Cubací, donde se encuentra ahora, allí lo estaba esperando una emboscada también de otro recluso que, sin conocerlo, sin que mediara palabras ni ningún tipo de altercado entre ellos, lo agredieron físicamente. Recibió hasta 2 heridas por arma blanca en el abdomen.
Desde el mes de abril, las autoridades le suspendieron todo tipo de contacto, incluidas visitas de las familias, y se niegan a dar información del resultado de una biopsia que le hicieron a Cardet. Por otra parte, Estados Unidos calificó este miércoles de muy serio el caso de los inusuales problemas de salud de sus diplomáticos en Cuba y también en China. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kenneth Martin, dijo que la investigación continúa en un contexto que está evolucionando. Martin agregó que aún se desconoce quién o qué es responsable por lo ocurrido. 26 diplomáticos estadounidenses en La Habana y uno en China han experimentado síntomas congruentes con una lesión cerebral traumática leve sin haber sufrido un impacto palpable en sus cuerpos. Pese a la violencia en Nicaragua, los obispos defienden el diálogo con el gobierno. Jorge Orellana tiene detalles.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua acordó continuar como mediadora y testigo del diálogo nacional, con el que se busca superar la crisis que, según organizaciones no gubernamentales, ha dejado al menos 320 muertos. La próxima semana, la Comisión de Mediación del Diálogo Nacional convocará a los representantes del gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para retomar el diálogo, dijo Monseñor Rolando Álvarez.
Siempre, siempre estamos apostando para que desde una mesa de diálogo se pueda encontrar la justicia y la democratización de este país.
Por su parte, un dirigente de la Alianza Cívica Nacional de Nicaragua, que participa también en el diálogo nacional, Wilfredo Díaz, dijo:
Mira, nosotros definitivamente respaldamos total y completamente a la Conferencia Episcopal, respaldamos a los obispos como mediadores y testigos del diálogo nacional. Esto tiene que terminar a través de un diálogo.
La presidenta del Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, Vilma Núñez, recordó que el gobierno nunca ha acatado las medidas cautelares otorgadas por la organización y que Daniel Ortega hace creer a todos que existe un diálogo y que en realidad no lo hay.
Mira, es un cobarde y es un mentiroso, porque mantiene engañada a la opinión pública internacional haciéndoles creer que aquí existe un diálogo.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y cientos de manifestantes marcharon el jueves por el centro de Lima para pedir la destitución de magistrados denunciados por presuntos actos de corrupción y también de tráfico de influencias. Esto en cuanto a noticias. A las 9 en punto regreso con más sin censura, por supuesto. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar. Recientemente les informamos acerca de la liberación del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola bajo una licencia extrapenal. Cubanet lo entrevistó para conocer su parecer acerca del castigo que le impone el régimen castrista.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola se recupera en su casa de la huelga de hambre y sed que inició en la cárcel en protesta contra el proceso judicial sumarísimo considerado violatorio de la legalidad cubana.
Libertad o liberación. Lo que para ti puede ser muerte, para mí no es una muerte, para mí se llama liberación y es afortunadamente separar el alma del cuerpo de manera voluntaria. No te puedo decir que una libertad extrapenal no significa una libertad absoluta. No sé exactamente, no he leído mi licencia extrapenal porque he preferido dar un tiempo de recuperación a mi cuerpo para, una vez analizada esa licencia extrapenal, entonces tomar decisión clara de qué voy a hacer como mecanismo de lucha por el proceso judicial que se ha producido en mi contra.
El proceso penal llevado a cabo contra Ariel culminó en la sanción de un año de privación de libertad, de la cual cumplió 2 meses.
¿A quién culpa directamente?
Al Ministerio del Interior, en todas sus manifestaciones a la policía política, a sus esbirros, a los lacayos, todo ese grupo de personas sustentados legalmente por la Fiscalía, que es el cuerpo legal de la policía, de ese Ministerio del Interior, para poder llevar a cabo todas sus desfachateces legales.
El encarcelamiento de Ariel impulsó una campaña por su liberación que unió voces de diferentes pensamientos políticos y religiosos a favor de la liberación del biólogo.
Había una poderosa razón de justicia que subyacía debajo de todo ese proceso arbitrario, y esa razón de justicia conmovió a una gran parte de seres honestos en Cuba y fuera de Cuba, y sin lugar a dudas creyeron en mi inocencia.
El proceso de recuperación física de Ariel no lo aleja de sus planes para reorganizar el trabajo en la Sierra del Infierno, donde levanta una finca ecológica, y de prepararse para nuevas provocaciones.
Yo soy dueño de mi libertad. En caso de que existieran más hostigamientos, procedería de la misma forma, de manera pacífica, denunciaría todo lo ocurrido. Ahora es mucho más difícil, ahora tengo muchos más amigos, ahora tengo muchos más testigos, ahora tengo muchas más personas que quieren colaborar a desarrollar un proyecto que a fin de cuentas es para la naturaleza cubana. Temor a morir no tengo ninguno, porque para mí la única muerte que ellos pueden proporcionarme es una muerte violenta. Si es una muerte pacífica y asistida por mi persona, nunca será una muerte, será una liberación.
Magníficas palabras que repito, nunca será una muerte, será una liberación. Un hombre que verdaderamente está mostrando unos principios muy firmes, y está conmigo el periodista Alberto Müller. Qué gusto tenerte nuevamente, Müller. Y recuerdo que estuvimos hablando tú y yo esta mañana muy temprano acerca de la necesidad de reconocer las violaciones a los derechos humanos. Y estamos viendo el caso de Ariel Ruiz Urquiola como un caso específico y que habla muy bien de que el régimen castrista no reconoce la libertad del ser humano.
No, y qué interesante que por supuesto, los científicos tienen la tendencia a ser muy precisos, sí. O sea, usar la palabra. Y él, con mucha espiritualidad, porque la reflexión que él hace sobre la muerte y la libertad interior, que esa no te la quita nadie. Yo que estuve 15 años en una prisión política, la libertad mía íntima de pensar, de amar, de rezar, de confiar, es tuya.
Sí.
Y está contigo en las peores condiciones. Y esta reflexión de Urquiola le dice a estos cuerpos de seguridad la palabra exacta. Son unos esbirros. Uh-huh. Porque es lo que son. Porque este es el caso de los delincuentes encarcelando al hombre libre, encarcelando al hombre inocente. Se da una inversión de la pirámide. Pero bueno, esa es la realidad cubana. La realidad cubana es que hombres como Ruiz Urquiola, científico, un profesional, además un hombre espiritual, un hombre que confía mucho en su libertad íntima. Qué bonito, qué mensaje esa parte de su reflexión, ¿no? Porque esa Maite, no nos las quita nadie y, y la oposición cubana ha demostrado tener esa fuerza de libertad, tener esa fuerza espiritual que tiene Urquiola. Sí. Entonces, bueno, yo pienso que hay que agradecer la gestión que hizo la Iglesia Católica y ojalá esa gestión de la Iglesia Católica se sienta obligada hacerla por Cardet, hacerla por las damas de blanco. Está bueno que sigan golpeando y maltratando a las damas de blanco los domingos. Yo creo que la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, los organismos de derechos humanos en Cuba, los organismos internacionales deben pedirle al régimen, exigirle que eso se frene de una vez por todas. Y el mensaje de Urquiola es ese.
Yo lo reitero, Müller, está bueno ya, no queremos más abusos, el pueblo de Cuba no merece ser pisoteado todos los días, la libertad de expresión, la libertad de ser un ciudadano no merece ser pisoteado todos los días. Y esto es una nota de precisamente esta página de denuncias que afortunadamente tenemos aquí en Miami, nosotros, Cubanet, que muestra qué es lo que está sucediendo en la isla. Al igual que lo hace Martín Noticias, pues también existen otros medios que son plataforma de denuncia para dar a conocer al mundo entero lo que está pasando en la isla. Y este reportaje pues lo realizaban estos periodistas de Cubanet que amablemente nos ofrecen siempre sus materiales. Y quiero agradecer a Roberto Chavarría Pilia, uno de sus editores. Muchísimas gracias por hacerlo. Y también presentábamos precisamente esta semana, Müller, que uno de los periodistas de Cubanet, Quiñones, fue en Guantánamo, fue asediado por las autoridades castristas, fue detenido injustamente un señor mayor, decente, que tiene problemas incluso con la presión alta, y ellos lo que están haciendo es tener un acoso constante, esta ola represiva que se ha incrementado en los últimos tiempos contra la prensa independiente dentro de la isla.
Bueno, yo dije algo por la mañana y lo quiero repetir, porque Levántate Cuba tiene que ser y va a ser, y por eso todos tenemos que estar en un equipo muy cohesionado, muy respetuoso uno con otro, muy profesional como lo que somos. Este segmento de ahora demuestra que nosotros podemos ser el Fox, el CNN, todas las grandes cadenas americanas que están atrás de la noticia, dentro de la noticia, no solamente para decirla, sino a veces para denunciar las arbitrariedades. Sí. Yo creo que es fabuloso que Cubanet y nosotros colaboramos con esta noticia, que además tiene un valor muy espiritual, un valor muy humano, y por ahí tenemos que seguir, y por ahí el equipo tiene que trabajar. Yo sé que el trabajo no es fácil, nos toca las madrugadas, pero además en las madrugadas Dios nos bendice con más intensidad.
Así es, y afortunadamente tuvimos la cobertura que realizó desde un inicio Luis Leonel, disculpen, León, uno de nuestros periodistas, haciendo todos los detalles de este abuso contra Ariel Ruiz Urquiola, y también tuvimos a Cubanet, tuvimos varios medios que estuvieron denunciando ante el mundo, y como el propio Ariel Ruiz Urquiola reconocía, esto generó un movimiento de presión contra el régimen castrista y ellos tuvieron que responder con una licencia extrapenal, que realmente no es lo que queremos, pero que por lo menos le da la oportunidad, mientras él exige justicia, y ojalá que el régimen lo reconozca de esa manera, que es un hombre, simplemente un hombre decente, un hombre que quiere hacer algo muy decente y muy loable. No
pero
está haciendo nada malo.
Interesante, esto de Urquiola, que además este reportaje es sensacional, pero tenemos que hacer estos reportajes también con Cardet, que lo mantienen en prisión injustamente. Lo tenemos que hacer con los abusos semanales los domingos contra las damas de blanco. Y por supuesto, Levántate Cuba, el equipo, y lo sabemos. Hoy vimos el reportaje de Tommy Regalado. Ahora viene un reportaje de Ricardo Quintana. Atrás de la noticia, y por supuesto, nosotros como equipo periodístico, equipo profesional, los técnicos que están detrás de las cámaras, pues
cohesionados, Müller, cohesionados y con el sentido de que tenemos una sola misión. Aquí no es misión personal, aquí es la misión para el pueblo de Cuba, para eso y por eso trabajamos para ustedes. Vamos a hacer una pausa después de agradecerte, Müller, que hayas estado con nosotros esta mañana. Pausa y regresamos para continuar con ustedes hasta las 10.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes. respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Un comercial. La gente voy a manso. Pita. Estoy feliz porque voy a estar todas las noches a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? La gente voy a manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando. Ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la vampira, mami.
¡Marta!
Magdalena, la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Vamos, levántate.
Un grupo de mujeres cubanas se encuentra en un limbo sin rumbo migratorio en la República de Trinidad y Tobago. Ellas se marcharon de su patria en busca de libertad y mejoras económicas. El precio es enfrentarse al rechazo social y la discriminación. El periodista de Martín Noticias, Ricardo Quintana, realizó una serie en la que refleja esta terrible realidad y de la que les traigo la primera parte.
Mucho. Aquí no hay un cubano aquí que me diga a mí en Trinidad que no llora todos los días. Porque no ves la luz. No ves la luz al final del túnel.
Yo llevo aquí 2 años. Sin papeles y sin nada. Trabajando ilegal como perro. Porque nosotros somos perros para esta gente. Nosotros no somos más nada. Incluso eso vive la gente. Los perros de este país tienen más derechos que nosotros.
Yo estoy aquí, la policía me mesa, me deportan para Cuba. ¿Entiendes? Vivo para Cuba, realmente nunca más. Nunca más.
Han sido parte de una emigración frustrada porque se crearon altas expectativas.
Nosotros pasamos por cualquier esquina y nos dicen hispani y con muchas malas palabras y cosas, nos discriminan mucho, inclusive hasta en el trabajo. Nosotros para ellos somos como una amenaza que hemos venido a coger su país.
Liz Daly se espera respuesta de Naciones Unidas a su solicitud de refugiada, mientras así transcurre su vida en Trinidad y Tobago.
Presa de la casa al trabajo. Y el trabajo cuando se puede, cuando te llaman, cuando lo consigues.
¿Qué tipo de trabajo?
Restaurante, por lo general, es lo que más aplica, es lo que más puedes conseguir y eso. Pero ya, es eso, de la empresa de la casa de trabajo, si quieres estar viva.
Las nuevas regulaciones migratorias.
Desde que entró en vigor la reforma migratoria en Cuba en 2013, Trinidad y Tobago ha sido destino de cubanos, más bien como trampolín para continuar camino hacia otros destinos.
Yo extraño a mi país. A mí, yo extraño hasta el olor de Cuba. Las calles como estaban antiguamente, aunque estén desbaratadas, yo extraño todo eso. Pero ya estamos aquí, no voy a echar para atrás.
Yanexis es única hija. No deja de pensar en su padre que dejó en Alamar.
Que quiere venir, pero en estos momentos yo no tengo condiciones para traerlo. No puedo. No puedo.
Ese régimen ha acabado con todas las familias cubanas. Ha separado a todo el mundo, madre, hijo.
Atormenta la idea de que la actual situación no deje de empeorar.
O sea, fíjate que el otro día se lo dije a mi hija, le dije, el día que tú me veas más mal, tú solamente abrázame. Porque al final, como madre, al fin, no hay nada. Esa cosa de sentirlo al lado tuyo, de sentir el corazón de tu hija latiendo contigo, es lo que te como que te respiras y bueno, vamos, para adelante, a seguir la lucha.
Sin embargo, entienden que han emigrado por los suyos.
Hace 2 años no veo a mi hija. Me llama mamá.
Cuenta cómo la seguridad del Estado en su natal Matanzas trató de reclutarla porque militaba en un grupo opositor.
Soy una víctima del régimen castrista. La G2 me dijo, tú trabajas para mí, me das información de todo. Yo dije, no, tú estás equivocado, yo no me presto para eso, ni nunca voy a hacer eso. Nunca, nunca voy a hacer eso.
Para algunos cubanos, Trinidad y Tobago también ha sido fuente de bienestar momentáneo.
Cuando nosotros sacamos aquí, nos vamos a tener que gastar un dineral en psicólogos para nosotros poder sobrevivir, para poder arreglarnos un poco el dolor tan grande que estamos pasando. Lo que pasa es que el que no lo sufre, no lo ve.
He tenido aquí que limpiar hasta piso, que no lo hago normal como lo hace cualquier otra persona, pero es duro, porque no te valoran lo que tú haces. Hay mucho racismo con nosotros los latinos, mucha discriminación.
Pero no me arrepiento de estar aquí. No me arrepiento de estar aquí.
No, yo sigo para adelante. Pero de haber llegado a Trinidad hubiera ido para otra parte, pero bueno, ya estoy aquí, no puedo echar para atrás. No voy a echar para atrás.
Así ven a Cuba desde esta isla situada al sur de Venezuela.
Mi papá tiene 17 zafras. ¿Usted sabe qué es eso? Mi papá es vanguardia provincial, es una persona trabajadora. Y pregúntenle a mi papá ahora si quiere hacer algo por ese país.
Esto está duro, pero peor es mirar para atrás.
Si voy a enfrentar otras cosas, ¿cómo no voy a enfrentar esto?
Se alientan entre sí a levantar ánimos porque están convencidas de que hay que seguir adelante en la búsqueda de la felicidad y del logro de un sueño.
Y nos acompaña esta mañana el periodista Ricardo Quintana. Ricardo, qué gusto tenerte. Gracias por estar aquí en Levántate Cuba.
Gracias a ustedes por invitarme.
Es un placer que estábamos queriendo tener desde hace mucho tiempo porque sabemos que realiza siempre trabajos excepcionales para Martín Noticias. ¿Cómo contactas a estas cubanas? ¿Ellas te contactan a ti? ¿De qué forma se comunican?
Bueno, realmente ellas están ávidas de que se divulgue su situación, la vez como lo precaria que es, y por lo general contactan a la prensa. Yo he tenido la suerte de que nos han contactado a través de Facebook, a través de la página de Martín Noticias o la cuenta de Martín Noticias, sí. Y así se ha establecido una relación que termina en estos reportajes que acabas de ver.
Muy doloroso. Y es simplemente la muestra, la mejor muestra de lo que está viviendo estas mujeres, pero de lo que está viviendo la gran parte del pueblo de Cuba, que quiere emigrar, que tiene una necesidad muy grande de no seguir siendo pisoteado. Esto es una tragedia humana. Yo lo califico de esa manera. ¿Qué fue lo más impactante de poder entrevistar a estas mujeres? Yo las estaba viendo y realmente tengo un nudo en la garganta.
Es duro porque uno es padre, uno es abuelo. Y ese sentimiento, el sentir de madre y el sentir de cómo no, como dijo Yanexis, no se ve la luz al final del túnel. Estamos hablando de más de 1,000 cubanos que están varados en Trinidad y Tobago, sí. Un país que no tiene ley para los inmigrantes, no existe el asilo político. Tienen que tramitar toda su situación a través de la ONU y la agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
¿Y tendrían algún tipo de garantía en el futuro?
Bueno, hay quien lleva casi un año esperando una respuesta de ACNUR. Lo que hace ACNUR es, una vez que te aprueba la solicitud como refugiado, que tienes que probarla, que realmente tienes evidencias que demuestren que realmente sí. Eres refugiado, bueno, te dan quizás una ayuda monetaria para que pagues una renta, te dan una ayuda para que puedas comprar alimentos. No tienes derecho a la salud pública, uh-huh. No puedes trabajar Y el resto, bueno, ya lo dijeron, limpian piso, trabajan en puestos de servicio.
Viven escondidas de las autoridades.
Viven escondidas algunas. Sí. Algunas, Yamilé, por ejemplo, vive escondida. Ella lleva un año en Trinidad y vive escondida. Si la policía la detiene, la deporta, no inmediatamente. La puede poner presa en un centro de retención para inmigrantes que te puedes imaginar.
Claro.
Y de ahí entonces, bueno, el futuro sería incierto.
Es cierto que he leído en algunos artículos que los niños, hijos de ellas, son discriminados en las escuelas, que pasan mucho trabajo también.
Exactamente. Tengo el caso, por ejemplo, de Laura, una niña de 12 años, que comenzó en una escuela pública y, bueno, los cuentos son realmente, no tenemos tiempo aquí realmente para que el público conozca la realidad de los niños cubanos en escuelas públicas en Trinidad y Tobago. Racismo, las escupen, las empujan, no le dan participación en el aula como es. Y esta niña estuvo 3 años prácticamente sin ir a la escuela.
Qué fuerte.
ACNUR, conociendo esto, se hizo conocedor de esto y se estableció un plantel para niños refugiados, no solamente cubanos, venezolanos. Estamos hablando que hay 40.000 venezolanos, al igual que los cubanos, optando por refugio. Y esto le hace más difícil el trabajo que tiene que hacer la ONU con los refugiados, ¿no?
Porque está bastante cerca de Venezuela, tú lo mencionabas en el reportaje.
Exactamente.
Quintana, la segunda y tercera parte de esta serie, dime alguno de los puntos que trata.
Bueno, la segunda parte es madre e hija. Uh-huh. Jacqueline Vera Morfa es una cubana que llegó a Trinidad hace 3 años, sí es refugiada de la ONU, o sea, ya la ONU le concedió ese estatus. Su hija Laura es la que te mencioné. Uh-huh. Y bueno, centro ese reportaje, la relación madre e hija. Jacqueline ha hecho un sinnúmero de protestas frente a la sede de ACNUR en Puerto España y la hija la ha acompañado.
Qué bien.
Se han amordazado, se han colgado en la cerca de ACNUR. Y la tercera es cómo se ve esta crisis de los cubanos, y en este caso cubanas, a través de los ojos de las migrantes que ya peinan canas y ya las esperanzas y el futuro se hace realmente, no se ve con el mismo enfoque que el resto.
Pues te invito a que en otra oportunidad estés aquí con nosotros en Levántate Cuba para dar a conocer la segunda y tercera parte de esta serie. Que
gracias por el cafecito, no, muy bueno a la producción.
Sí.
Excelente,
acabadito de colar. Sí, siempre tenemos en cuenta esto, una petición de nuestro querido periodista Alberto Müller, que siempre tiene en cuenta que nosotros debemos tenerles el agua, el café, y eso es con mucho gusto que lo hacemos.
Un poquito frío ya hasta ahora.
Bueno, sí, es que llegaste y ya hace rato que colamos.
Azucarado.
Gracias, claro, para fortalecerte. Pausa para conocer las noticias. Y regresamos en 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 9 de la mañana, pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales y por supuesto un abrazo y un saludo a los que nos están escuchando en la isla de Cuba. Las damas de blanco visitaron este miércoles varias sedes diplomáticas asentadas en la capital cubana para, por su mediación, pedir ayuda a los gobiernos de la Unión Europea y al Vaticano para frenar la escalada represiva del régimen contra las integrantes del grupo. Yolanda Huerga amplía la información.
Las damas de blanco denunciaron este miércoles en varias sedes diplomáticas de La Habana la escalada represiva contra las integrantes del movimiento que ha llevado a 11 de ellas a prisión en los últimos 3 años, 4 entre los meses de marzo y julio de 2018.
Para que supiera de primera mano qué estaba pasando, métodos que está usando el Departamento Federal del Estado para liquidar a las damas de blanco.
Berta Soler, líder de las damas de blanco, conversó con diplomáticos que la recibieron en la Embajada de la Unión Europea de la capital cubana sobre los métodos represivos usados por la seguridad del Estado contra las miembros del grupo.
Pedimos que es hora ya que la Unión Europea se pronuncie contra las violaciones de derechos humanos, tal como activistas de derechos humanos y principalmente nosotros las damas de blanco.
Asimismo, Soler fue recibida en la representación de España en Cuba y entregó también una copia de la declaración de las damas de blanco en la Nunciatura Apostólica. La representante de las damas de blanco pidió a los funcionarios diplomáticos que apremien a sus gobiernos para que intermedien contra la carrera desenfrenada del régimen cubano para liquidar al movimiento defensor de los presos políticos fundado hace 15 años. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El incremento de casos de dengue en Palma Soriano, Santiago de Cuba, desata la alarma de la población. Así lo explicó a Radio Martí Denia Fernández Rey.
Bueno, pues mira, sí, hace alrededor de 2 meses comenzó un brote de Zika, aparentemente que no se le divulgó a la población. Desgraciadamente nos declararon alerta epidemiológica, un carrito que va pasando con el altoparlante por la calle, así mismo lo diagnosticó. Cada 3 casas hay personas con dengue hemorrágico, dengue clásico. El clásico es el que le dicen la fiebre de quebrantahuesos, que apenas las personas pueden caminar. Ya no hay dónde hospitalizar aquí a la población. Tuvieron que acoger hasta la granjita Siboney para albergar personas. Una escuela que estaba abandonada que se llaman Los Coquitos aquí en las afueras de Palma también, porque ya las salas están a tope y entonces la población está como con mucho miedo porque no hay referencia a las tiendas, se agotaron. No tenemos un medio de protección. Lo único que te mandan es el Nutriforte, estar en un mosquitero con los calores excesivos que hay. Si te cogen fuera en la calle sin ir a un hospital, eres multada y procesada. Nosotros estamos horrorizados, declarados en alerta epidemiológica y no tenemos cómo combatir ni contrarrestar esta situación.
En otro orden de noticias, el presidente Donald Trump dijo hoy en la cumbre de la OTAN en Bruselas que el compromiso de Estados Unidos con la alianza continúa siendo muy fuerte. Trump expresó su confianza en la OTAN y dijo que la alianza quizás es lo mejor que jamás se haya hecho, pero volvió a insistir en que no es justo que Estados Unidos está pagando entre el 70 y el 80%. Los socios de la OTAN celebraron hoy una reunión de emergencia por las demandas del presidente estadounidense para que todos los miembros inviertan el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Trump declaró que cuando salieron de la reunión todos se llevaban bien y acordaron pagar más y más rápido. El sacerdote católico y activista mexicano Alejandro Solalinde declinó este jueves la invitación del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para ser el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país. Solalinde, reconocido defensor de derechos humanos y de migrantes en México, aseguró que aunque el cargo de defensor del pueblo no está en contradicción con su ministerio religioso, su decisión se sustenta en el deseo de mantenerse libre en su apostolado. Y aviones israelíes lanzaron misiles contra 3 posiciones del ejército sirio en la madrugada de este jueves y causaron daños materiales, pero sin víctimas mortales ni heridos, aseguró una fuente militar a la agencia de noticias estatal siria Sana. Es todo en cuanto a noticias. A las 9:30 regreso con más. Muy buenos días. Seguimos en Levántate Cuba.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
9:05 en la mañana. Nos vamos ahora hasta Venezuela, donde en la que fue una potencia extremadamente valiosa y petrolera, abundan los medios de transporte improvisados en medio de una hiperinflación que dificulta pagar boletos y repuestos para los vehículos, y son las propias autoridades las que las ofrecen.
Desde el transporte en Venezuela está aquí. Se los conoce como perreras por su parecido con los vehículos que solían usarse para recoger perros callejeros. Solo que ahora trasladan a venezolanos camino al trabajo o de regreso a casa.
Como que tú te montaré una jaula ganadera. Uno empuja para acá, para allá, más sudor, todo. Eso es más feísimo. Bueno, eso lo dio el gobernador y que para el transporte.
Las perreras no son una solución informal. Lejos de prohibirlas por sus condiciones inseguras, varios gobernadores y alcaldes oficialistas activaron su propia flota gratuita.
Esto es gratis, sumamente gratis. Ni colaboración ni nada, porque no nos gusta, pues, porque sabiendo cómo está la situación ahorita del país, entonces la gente, oye, le vamos a quitar lo que no se puede, eso no está prohibido.
Un 90% de la flota de transporte público en Venezuela está paralizado. La hiperinflación hace imposible pagar repuestos. Una llanta para un autobús grande cuesta 1.000.000.000 de bolívares en el mercado negro, unos $300. Pero un bus de 30 pasajeros apenas produce 5.000.000 de bolívares diarios. La escasez de efectivo es otro problema.
Los camioneteros cobran 40, 50 bolívares. Cuando uno no tiene para pagar 50 bolívares, ¿cómo hace? Acudimos a los camiones.
Una comisión del Parlamento de mayoría opositora denunció la semana pasada que desde abril unas 55 personas perdieron la vida por usar medios de transporte improvisados.
Me acompaña esta mañana el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Tú que fuiste alcalde y que sabes lo que significa trabajar para el beneficio del pueblo y ves estas cosas, ¿cómo lo recibes? ¿Qué experimentas tú?
Da dolor, Maite, sobre todo porque precisamente por haber sido alcalde, sea la importancia que tiene el transporte público. Una de las formas de medir el desarrollo de un país, a mí me gusta cuando viajo en una ciudad fijarme en el transporte público, eso va atado a la calidad de vida. Una ciudad donde hay calidad de vida es una ciudad que tiene transporte en buenas condiciones, que tiene parques, plazas, espacios abiertos. Sí. Pero en Venezuela no solamente un problema de calidad de vida porque el transporte, vamos a decir, no es moderno, no es funcional, no es práctico, va mucho más allá. Esta situación de las perreras no solamente te quita calidad de vida, sino que es un riesgo para la vida de las personas. Y de hecho, lo más grave de esto es que ha dejado un montón de muertos en todo el país porque los accidentes en las perreras y los volcamientos que ha habido con las perreras han sido fatales. Ha habido niños, estudiantes, adultos mayores. Tú imagínate una persona que tiene problemas de movilidad, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, ¿cómo hace para transportarse? Esto es símbolo, es la imagen de la quiebra del país. Esto pasa en países muy pobres, como Cuba o Venezuela, en países con economías disfuncionales, en donde el pasajero, el usuario del transporte, no tiene ni siquiera para pagar 5 centavos de un pasaje o 30 centavos por un pasaje. Sí. Pero además, las vueltas que da la vida. Nicolás Maduro, quien mal gobierna, desgobierna a Venezuela en este momento, resulta que es chofer de autobús.
Sí.
Es decir, si uno se imagina que si de algo debería saber Nicolás Maduro, es, ya que fue entrenado por el Metro de Caracas cuando era una empresa de excelencia, es lo que es un autobús, lo que son las normas mínimas de seguridad, las normas del conductor, las normas del pasajero, las normas del peatón. Bueno, digamos, nosotros se las enseñábamos en Chacao a los niños pequeños con la policía de circulación. Eso lo debe saber Nicolás Maduro, debe saber a lo que está sometiendo a los
venezolanos. Y eso responde también a la grave crisis que existe con el combustible en Venezuela, con el petróleo, con todo. Y es risible que vimos un titular esta semana que PDVSA estaba haciendo una misa para que ojalá que los acompañen todos los santos, que una legión de ángeles acompañe a Venezuela con esto del petróleo, pero
bueno, pero fíjate, ahí entre esos dos temas hay uno en el medio, tú hablas de la gasolina. La paradoja es, no hay transporte público, los venezolanos van en perrera y la gasolina es gratis.
Sí.
Es decir, si por ejemplo una persona con recursos en Venezuela va a llenar su camioneta Ford Explorer en una bomba de gasolina, no puede pagar ni un dólar por llenar su tanque. Entonces no hay transporte para los venezolanos pobres, para el pueblo, pero a los ricos, al que tiene un carro, que tiene todo su derecho a tenerlo, a ese se le regala la gasolina y se le impide pagarla. Además, ni que tú la quieras pagar, la puedes pagar, porque así son estos sistemas que, digamos, el mundo al revés del comunismo que hay en Venezuela. Eso aunado a que PDVSA, hablábamos de la quiebra del país, PDVSA efectivamente viene en caída libre la producción, lo cual es gravísimo porque eso es lo que nos indica, Maite, es que la catástrofe humanitaria tiende a empeorar. No estamos, Venezuela no es que está mal, pero estable. Está mal, pero desangrándose. Sí. Vamos para peor.
Es terrible. Y la inconformidad incluso llega hasta los centros penitenciarios y hay un motín en el helicoide que creo que lleva más de 55 días que estas personas están solicitando atención.
Así es. Bueno, vamos a decir, la protesta y la petición de los presos tiene mucho tiempo. Incluso hubo un motín antes de las elecciones del 20 de mayo, dos, tres días antes. Luego de ese motín salieron en libertad algunos presos, incluyendo Daniel Ceballos, colega alcalde, que estuvo preso por varios años. Ahora, hay un nuevo motín de esta semana y hay una cosa muy alarmante y es que dos presos de ese motín, que son dos funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, es decir, compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo, que fueron presos injustamente por razones políticas.
¡Qué horror!
Dos funcionarios de Polichacao, a quienes conozco personalmente, que son excelentes funcionarios de policía, están presos allí secuestrados, a pesar de que tienen orden de libertad y excarcelación emitidas por tribunales de la República, por tribunales en Venezuela, que no hay independencia de poderes, y los tribunales en su momento le dieron libertad y siguen ahí presos y secuestrados. Y ahora son los líderes de esta revuelta y ayer, anoche, los sacaron del helicoide, los montaron en unas camionetas, los llevaron a una cárcel común, la llaman una cárcel de máxima seguridad en San Juan de los Morros, que es una cárcel donde hay criminales que cometieron delitos comunes, donde tú no puedes tener a policías,
Ramón,
tú no puedes mezclar a policías con criminales, con delincuentes, en una cárcel común.
Tenemos un reportaje precisamente que muestra lo que se está viviendo en este momento en el helicoide. Desafortunadamente, estas personas están reclamando simplemente justicia y que respeten sus derechos. Vamos a verlo.
La situación irregular por un grupo de denominados presos políticos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela continúa este martes. Los detenidos solicitan la presencia de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente para que revise sus casos.
Lo único que estamos solicitando son los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. ¿Hasta cuándo tanto atropello?
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ratificó a sus seguidores que si alguno de los llamados presos políticos liberados reincide en presuntos delitos, volverá a prisión.
Algunos compañeros pudieran sentirse un poco desconsolados con el tema de la Comisión de la Verdad, porque algunos pudieran decir, no, soltaron a tal persona, ahora está en libertad y probablemente va a volver a guarimbiar. Bueno, si vuelve a guarimbiar, vuelve preso otra vez.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Ramón, tú me decías algo estremecedor mientras estabas viendo el reportaje.
Sí, bueno, que allí en esa cárcel del helicóptero estaría preso yo. La persona que íbamos hablando es Fred Mavares, comisionado de Polichacao. De nuevo, trabajó conmigo mientras que yo era alcalde. Cuando a mí me sentenció el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, me sentenció a prisión con orden de captura al SEBIN, que es la policía política venezolana, y el sitio de reclusión que me asignó el tribunal es la cárcel del helicoide. Ahí en esa cárcel, esas imágenes que acabamos de ver, yo podría estar allí en vez de estar acá si yo no hubiera salido de Venezuela justo cuando salí.
Exacto.
Y es el drama que se vive en Venezuela todos los días. E incluso quienes están fuera de la cárcel están permanentemente con la espada de Damocles, están permanentemente amenazados. En Venezuela no hay libertad, Maite, para hacer esto que estamos haciendo nosotros o para decir las cosas como son. Lamentablemente es la situación del país. Y desde aquí hago un llamado a los defensores de los derechos humanos, a la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, a Human Rights Watch. Es la situación de todos los presos políticos. Ellos están muy al tanto, pero este motín y la situación con los dos Polichacao es absolutamente grave y pueden terminar muertos, ajusticiados en una cárcel común.
Yo creo que es muy conveniente el hecho de ver que diferentes países, veíamos la Unión Europea, Estados Unidos, que están imponiendo sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Así es. Fíjate, siguen las sanciones, nosotros tenemos que seguir felicitando a cada país que tome la iniciativa, Maite. Esta vez fue Suiza, que es un centro importante por la importancia financiera que tiene. El mismo día que Suiza impuso sanciones, por cierto, el Senado chileno aprobó una moción según la cual desconocen a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y reconocen al Tribunal Supremo en el exilio y a la Fiscal General. Debo decirte que anoche, a raíz de las sanciones de Suiza, que le dolió al régimen, Diosdado Cabello decía, bueno, hay que revisar a las empresas suizas en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela todavía quedan algunas empresas suizas, Nestlé, por ejemplo, sí, que es la empresa más grande de Europa de alimentos, algunas farmacéuticas, y ayer y ya el gobierno venezolano las empieza a amenazar. No creo que llegue a mucho, igual son empresas que están semi-paralizadas en sí. Venezuela, hay poca capacidad de producir, pero bueno, ya tú ves que les duele y que tratan de retaliar.
Te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias, Ramón. Siempre es muy importante dar a conocer lo que está sucediendo en Venezuela. Es la copia al carbón de lo que ha sucedido en Cuba durante 6 décadas. Vamos a hacer una pausa. Continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana a través de nuestras 3 plataformas de Martín.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad. Vamos.
Somos Martín. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad. Vamos, levántate Cuba.
La década prodigiosa de la música cubana estuvo representada por importantes figuras. Esta mañana nos acompaña una de ellas, la actriz, escuchen esto, actriz, cantante, compositora, bailarina, músico y comunicadora. Yo estoy segura que se me quedan muchas cosas más. Seguro cocina muy bien, seguro es una excelente madre, Sebe Matamoros. ¿Cómo estás, Sebe?
Muy bien, gracias por esa presentación.
Y una querida bonita compañera nuestra aquí en Martí.
Gracias.
Qué gusto, Sebe. Eres una mujer que atesora, además de tu carrera artística, recuerdos y vivencias que son privilegiadas porque... Otra personalidad inolvidable de la música cubana y mundial, Miguel Matamoros, es tu padre. Y eso es algo.
Y mi mamá es Juana María Casas, la mariposa.
Claro que sí.
Cantante, repentista de música campesina.
Es algo maravilloso. ¿Cómo concientizas tú que tu padre es una de las personalidades, uno de los hombres más respetados en el mundo de la música, no solamente en Cuba, en el mundo entero?
Bueno, tú sabes que uno siempre ve a sus padres como algo normal,
sí,
tu papá y tu mamá. Después, cuando vas creciendo, es que empiezas a darte cuenta la importancia, el significado. Nunca he tratado de imitarlos, ni a él ni a ella, sino tratar de ser yo misma como soy, pero sí es algo grande y te compromete un poco con la vida, con lo que te rodea, ¿no? Claro. La gente espera de ti que hagas algo.
Sí, ¿y cómo era Miguel Matamoros y cómo era la mariposa en la intimidad de la familia?
Ay, era muy simpático. Él me hacía muchas maldades.
Ah,
por ejemplo,
¿sí?
Él quería que yo fuera periodista.
Oh, mira.
Y yo, como estaba chiquitica, veía a los niños con el saquito vendiendo periódicos. Y yo decía, yo no voy a vender periódicos en la guagua, papá. No. Y mami, no, Miguel, no le digas eso a la niña. No, mamita, yo no voy a vender periódicos. Y decía, sí, chica, de vez en cuando vender un periódiquito no es malo. Porque él no me aclaraba lo que era hacer. Sí. Pero él le encantaba el periodismo y quería que yo fuera eso.
Nos hablas de la historia de amor de la mariposa y Miguel Matamoros.
Bueno, la historia de amor es muy graciosa también porque ella tendría 14 o 15 años. Y él, bueno, él tenía 62 años cuando yo nací.
Sí.
Y ella 24. Primero no se llevaban nada bien.
Ah, mira.
Él estaba ensayando en un estudio en Cadena Azul, ensayaba ahí con Benny Moré, porque uh-huh. también ayudó a mucha gente
sí.
para llevarse a Benny a México uh-huh. la primera vez que lo presentó. Y entonces ella iba a ese estudio a ensayar con el pianista a aprender tonadas guajiras, porque ella lo que cantaba era tango.
Ya,
antes de empezar,
imagínate.
Tangos. Y entonces él venía y le decía, tiene que irse de aquí porque aquí va a ensayar el conjunto Matamoros. Bueno, está bien, no venga más, porque aquí ensaya el conjunto Matamoros. Está bien. Al otro día iba más temprano y decía al pianista, vamos a pasar un poquito hasta que llegue Matamoros.
Ya, imagínate.
Y volvía, bueno, hasta que al fin tuvieron una pelea y le dijo, no puede. Usted no puede venir más aquí a ensayar aquí, busque otro lugar. Usted no sabe quién soy yo. Dice, así Miguel Matamoros. Dice, por eso mismo, usted tiene que respetar lo que yo le estoy diciendo. Y dice, usted será Miguel Matamoros, pero usted va bajando las escaleras, yo las voy subiendo ahora.
Imagínate.
Ahí hubo problema.
Y ahí hubo el clic.
Bueno, un día ella le dio una fatiga, estaba Olga Guilló, porque Olga la quería mucho, ella la cuidaba mucho porque era más chiquita. Y entonces Olga Guilló y papá se la llevaron a tomar una sopa,
sí.
porque pensaban que lo que tenía era hambre, pero ella padecía de taquicardia paroxística y depresión muy bajita. Y ahí es donde empieza el amor, o sea, ella empieza a sentirse atraída por él, por su bondad, hasta que un día él la llevaba siempre en el carro con su chofer a la casa y arregla.
Uh-huh.
Y entonces un día ella le dice, no me lleve. Y él dice, ¿pero por qué no, Juana María, si yo siempre te llevo con el chofer? No, pero ya no me lleve. ¿Pero por qué? Dice, es que yo me enamoré de usted.
¡Ay, qué bella, qué bella, qué hermosa!
Él se quedó así, entonces le di un besito, eso sí. es lo que cuentan ella, y ya, ahí empezó
el amor, y de ese amor pues naciste tú, Sebe.
Hay algo que quiero decirte, sí. Mariposita de Primavera, sí. que es una habanera que él compuso. Uh-huh. Pedro Luis Ferrer le preguntó a mi mamá una vez si mi papá se la compuso. No, él la compuso en 1928 y ella nació en 1928.
¡Ay, Dios mío!
O sea, que ya él presentía que esa alma con alas que errante vas venía.
Sebe, esa es una de mis canciones favoritas de Miguel Matamoros. ¿Tú me puedes cantar un pedacito?
Mariposita. Este micrófono es para que yo
vea. Sí, claro, por favor.
Ay, chica, a mí me da sentimiento cantar.
Por
favor. Mariposita de primavera. Me da ganas de llorar.
Ay.
Alma con alas que errante vas por los jardines de mis quimeras. Por los jardines de mis quimeras como un suspiro de amor. Fugaz,
me vas a hacer. Es una belleza. Mira, ese es uno de mis temas favoritos. ¿Compartiste tú con Miguel Matamoros algún momento de inspiración cuando estuviera componiendo una canción?
Bueno, siempre estaba componiendo con la guitarra, yo chiquita, pero él no me molestaba. Tú sabes que un niño estaba yo pequeñita y siempre estaba con su guitarra. Yo sí me acuerdo que yo, como lo veía él componiendo, yo me puse a hacer una canción cuando tenía 6 años.
6 años, ya compusiste tu primer tema. ¿Y cómo se llamaba aquel tema?
Yo soy como el agua.
Yo soy como el agua.
Era como una ranchera mexicana, fíjate.
¿Oh, sí?
Decía, yo me acuerdo, decía, yo soy como el agua, que si me tiran una piedra, lo siento y no digo nada. El micrófono, ¿no?
Ajá.
Yo soy como el agua, él me traicionó. Imagínate, con 6 años él me traicionó. Y no le dije nada.
¿Y qué te dijo Miguel Matamoros cuando?
Me dijo, está buena la mierdita esa.
¿Y tú qué hiciste?
A llorar. A llorar.
Ay, Dios.
Y entonces me dejó llorando todo el día y vino, me puso la mano en el hombro. Yo creo que estuve como 5 horas llorando en mi silloncita y me puso la mano en el hombro. Y me dijo, fíjate, pelúa. Él me decía, pelúa.
Ya.
No te creas lo mejor del mundo.
¿Qué
y
consejo?
Trata de ser lo mejor que puedas.
Qué consejo tan bello.
Sí, pero yo lloré más porque
no,
estaba muy chiquita.
Sí.
Después con la vida fui entendiendo lo que quiso decir.
Sebe, tenemos un pequeño fragmento, un video musical que me dice producción para recordar a nuestra querida Sebe Matamoros.
A ver.
breve.
Se llama Me la llevo.
Me la
y
llevo.
Y el tema es de Cueto. Pam, pam, pirirá.
Y tú me dices parirá. Que eso es el verdadero son. Y tú me
bueno,
dices...
porque para mí ese es el tiempo. Tú sabes que todo lo que lleve clave y todo lo que tenga son tiene que llevar su clave.
Claro.
Y su bongo. Qué hermoso.
Y que lo hiciste aquí en la Universidad de la Florida.
Lo hice con muchachos de
cubanos.
Y colaboradores. No, americanitos.
De verdad.
Pero bien entusiastas. Ellos eran estudiantes de dirección, de televisión. Y todo, y fue bonito la experiencia con ellos porque yo no conocía a nadie ahí tampoco. Me llevaron un amigo y yo, sí, cómo no, lo hicieron gratis y todo. No hubo nada de financiamiento, todo fue de nosotros, de corazón.
Qué bien se ve, es que así se hace la música y así hizo la música tu padre. Me dicen, ¿cuál es el origen de la canción La Mujer de Antonio? Uno de los temas más pegados.
Ay, La Mujer de Antonio tiene historia porque tiene varias cosas. Lo primero es cuando él la compone, es que el trío fue a cantar a una comida que le dieron a una actriz mexicana, Celia Montalbán. Y dice papá que ella tenía una perrita samba. Estaban tocando y él ve la perrita caminando y empezó. La perra de Celia camina así cuando va a la plaza. Y entonces dice que después hablando con Siri y con Cueto, dijo, contra esto no va a pegar. Mejor le pongo La Mujer de Antonio y lo puedo desarrollar más. Y así fue, pero su origen es ahí. Y en La Mujer de Antonio hay una parte que él te dice, si no tiene combustible, porque está la vecinita de enfrente.
Ajá.
Bueno, hay una parte que dice, si no tiene combustible, Limber en su monoplano. Limber, acuérdate que él fue un cronista de su época, sus canciones reflejaban historias y acontecimientos. O sea, Limber era aquel piloto sueco, que ni tú habías nacido ni yo soñaba nacer tampoco, pero que él se sometió a una prueba que hizo un filántropo francés que también vivió en Estados Unidos, de atravesar el mar e ir de Nueva York a París con un monoplano de un solo motor. Y él pagaba $125,000 al piloto que lo hiciera. Y Limber, que se llamaba Gustav August Limber, aceptó el reto, lo hizo y se ganó. Y eso está en su canción. También está Machado. Mala lengua tú no sigas.
Porque hacía como un...
Hablando mal de Machado, que te ha puesto ahí un mercado... Y te llena la barriga.
¡Qué hermoso! Sebe, yo te propongo, te tengo que pedir un tiempo. Tú sabes perfectamente cómo es esto del tiempo, de las noticias. Vamos a hacer una muy breve pausa y continúo conversando con nuestra querida Sebe Matamoros, aquí en Levántate Cuba, una mañana de lujo de la música cubana.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 9 de la mañana con 30 minutos, a esta hora hacemos la habitual pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos se ha unido a la investigación de los incidentes aún no esclarecidos que afectaron a diplomáticos estadounidenses en Cuba. La noticia fue informada el miércoles por Kenneth Merten, subsecretario de Estado asistente en la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes. Los centros con sede en Atlanta se unen a una fuerza especial creada por el secretario de Estado Mike Pompeo para investigar los incidentes, según dijo Merten. La participación de esta entidad especializada podría ser de gran ayuda en la pesquisa que hasta ahora mantienen confundidos a todos los expertos y se desconoce su origen. Estados Unidos afirma que sus diplomáticos fueron víctimas de ataques, mientras Cuba niega toda responsabilidad. Algunos diplomáticos de Estados Unidos en China reflejaron recientemente síntomas similares. El movimiento Democracia y los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo invitan a todos este viernes 13 de julio del 2018 para rendir tributo a las víctimas del crimen de la dictadura cubana que aún permanece impune. En entrevista con Radio Martí, Raúl Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, ofreció los detalles.
Desde que sucedió el día 13 de julio del año 1994, el movimiento Democracia ha ido cada año que ha podido después de eso a recordarlo frente a las costas de Cuba, incluyendo el primer año donde fuimos atacados por las patrulleras del régimen de Cuba. En este caso, en este año no podemos ir frente a las costas de Cuba por razones del estado del tiempo, pero queremos hacer en la Ermita de la Caridad del Cobre a las 7 de la noche de este viernes 13 de julio una ceremonia de conmemoración con los familiares víctimas del remolcador 13 de marzo para recordar este horrendo crimen, y a las 8 de la noche para que el mundo sepa que todavía permanece impune ese crimen. Dentro de Cuba, miembros del Movimiento Democracia y de otras organizaciones cívicas de lucha dentro del país también van a estar haciendo actividades en diversos lugares para recordar esta fecha, y lo que pedimos es que se extraiga del fondo del mar los restos del remolcador 13 de marzo, como demandó en su resolución oportunamente la Organización de Estados Americanos y la ONU y otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
La ceremonia se realizará en el malecón de la Ermita de la Caridad, seguida de una misa a las 8 de la noche en el interior del templo. Guerrilleros del Frente Oliver Sinisterra de las FARC, al mando de Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho, asesinaron el miércoles a tres funcionarios de la Fiscalía colombiana, según informaron las autoridades. El hecho ocurrió en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. Las tres víctimas que estaban en servicio se movilizaban en una camioneta cuando fueron atacados por los militantes con armas de largo alcance desde diferentes puntos de la vía. Y un ciudadano británico contaminado con un agente neurotóxico de fabricación rusa recupera la conciencia, aunque su salud sigue en peligro. Esta crónica de la agencia AFP ofrece todos los detalles.
Charlie Rowley, el británico de 45 años que estaba en condición crítica por exposición al agente neurotóxico Novichok, recuperó la conciencia, según informó el martes el hospital donde está ingresado. A pesar de la mejoría, todavía no está fuera de peligro y necesita cuidados 24 horas al día. Su pareja, Dawn Sturges, de 44 años, también envenenada con Novichok, falleció el domingo por la noche. El martes, la policía seguía investigando dónde y cuándo pudo haber estado la pareja expuesta a la sustancia. Ambos vivían en un albergue para vagabundos. La principal hipótesis de la policía es que manipularon algún objeto contaminado y que el tóxico está relacionado con el ataque de hace 4 meses con un agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija.
Y el proyecto de gasoducto que unirá a Alemania con Rusia es una iniciativa política y no económica, afirmó este jueves el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, tras arribar a la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas. Es todo en cuanto a noticias. Ya yo me estoy despidiendo con una invitación para mañana viernes a la misma hora. Pero no se vaya porque todavía hay tiempo para más en Levántate Cuba, ya en su recta final. Buenos días.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Ay, sí, tenemos que tenerte aquí todos los días, ¿verdad? Porque tú contagias con tu alegría. Eso sí, eso te caracteriza. Sí. Además de tu talento, eres una mujer muy alegre, que siempre está abierta, siempre está positiva y transmitiendo tu mensaje y también tu humildad y tu sinceridad.
Gracias, Mike. Porque tú también eres así.
No, pero es increíble que hayas sido la hija de dos personalidades tan grandes y que seas esa mujer tan tranquila, tan sencilla como tú eres. Es cierto que, tú me lo mencionabas de forma muy breve al inicio de la entrevista, es cierto que Miguel Matamoros ayudó a muchas personas.
Sí, ayudó a por ejemplo, el caso de Benny Moré, sí. Él tenía un viaje para México con el conjunto Matamoros, porque él tenía el cuarteto Maicí, que lo hizo para cantar con mi mamá, la mariposa. Tenía el conjunto Matamoros y tenía el trío. Entonces, con el conjunto Matamoros se iba a México y necesitaba un cantante. ¿Por qué? Porque ellos ponían el conjunto aquí, él cantaba un ratico, ahora voy para el cine con el trío y después voy para el parque allí en la feria con la cuarteto. Y había que ganar la plata. Entonces, un tresero que él tenía, muy buen tresero, famoso cubano, mozo, Borges Ya, le dice, chico, yo conozco un muchacho que tiene muy mala situación. Él canta, creo que por el Caballo Blanco, algo así en Cuba, en los bares. Pero canta por moneda, tiene mala, o sea, le daban moneditas, mala situación. Y entonces papá fue allá a verlo y le encantó. Y entonces le dijo, ¿tú quisieras ir conmigo a México? Eres muy buen cantante. Y le dijo, sí, sí, cómo no, yo quiero, Matamoros, yo sí quiero. Y entonces incluso Benny había perdido a su dentadura. Ajá. Él lo llevó al doctor, todo, lo pagó, lo ayudó. Sí. Le puso todo su dientes, lo puso bonito.
Claro.
Y se fue con él a México. Allá, bueno, después cuando el trío regresó, él cuenta que Benny se enamoró allá.
Sí.
Y entonces le decía, Benny, porque se enamoró de la persona no más adecuada.
Ah, ya.
Para no lastimar a nadie. Sí, porque aquí está un nieto de él, que es mi amigo, sí. Rolly. Y entonces, bueno, pues allá se quedó y le dijo, muchacho, vamos con nosotros, porque esa mujer te va a quitar la plata, hasta te puedes enfermar. Le dijo, no, yo me quedo. Y se quedó, y bueno, ya después papá le dijo, si tú necesitas algo, yo te mando a buscar, tú claro. me mandas. Y así fue, se enfermó, perdió la plata, y papá lo mandó a buscar. Y
lo siguió ayudando, y fueron tantas y tantas personas. Se
bueno, está Carlos Fran Emilio, el pianista que es cieguito, también, que yo no sabía, un día me dijo en el teatro, que antes era Blanquita, ahora se llama Carlos Marx, yo estaba con el grupo cantando, y me dice, gracias a tu padre, hoy yo soy pianista. Porque me ayudó a costear mis estudios, me ayudó mucho. O sea que él tiene a Ana Gloria Varona, no también, sé si te hice el cuento, de Trujillo y el trío y el ciclón, no sé si te...
Que prácticamente tu padre estaba entre la vida y la muerte en esa situación.
Bueno, sí, porque él va, eso fue en el año 1930, cuando Trujillo asume el poder.
Sí.
Pero tú sabes que él creó una situación de que mataba a la gente y decía que se murió en un accidente. ¿A qué se te parece eso?
Sí, igualito.
Hay una analogía ahí muy cerquita. Bueno, él era un tirano. Y entonces él va con la niña que él, el trío lleva bailando a Ana Gloria Varona, que después era una bailarina que bailaba con Rolando, pero cuando eso era una muchachita, y él le pagaba sus estudios de su escuela de danza. Y entonces tienen una invitación a comer. Y él va con Ana Gloria, y cuando llega ahí le dice, el escolta le dice, la invitación es para la niña sola, es una cena íntima. Dice papá, pero yo no puedo dejar a la niña sola en una cena íntima porque es una niña, tiene 13 años, yo tengo que estar con ella. Dice, ah, bueno, espérese, déjeme hablar con el general. El hombre va, al rato regresa y le dice, óigame, dice el general que tiene 5 horas para abandonar el país. Dios. Si no, usted, Ciro Cueto y la niña son hombres muertos.
¿Y qué hicieron?
Se montaron en un aeroplano y papá dice que Ciro Cueto decía, pero ¿por qué nos vamos? Olvídate, recoge que nos vamos. Y cuando se montan en el ciclón, los agarra el ciclón. En el avión o yo en el ciclón. Se montan en el aeroplano y los agarra el ciclón. Entonces, un año después ya, cuando pasó todo el susto, porque pensaban que habían muerto y todo, hace el tema, cada vez, el micrófono,
a ver.
Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón.
Imagínate, lo digo yo.
Leí una parte que dice, hay espiritistas inciertos, que muchos hay por allá, en República Dominicana, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá, porfiaban con terquedad, que los del trío habían muerto.
¡Ay, Dios! Se ve un hombre que también fue muy crítico a lo que era la realidad que estaba viviendo en ese momento Cuba. Es decir, no fue un hombre que tuvo temor en lo absoluto para decir lo que pensaba a través de su música.
No, aparte no nació con la revolución como yo.
Exacto.
Bueno, yo tenía 6 años cuando
ya estuvo. Se ve, pero tú hablas mucho de Miguel Matamoros, con todo ese orgullo de hija y con todo ese reconocimiento a esa gran labor que tú también has tenido. Y nosotros contamos aquí con el privilegio, no solamente de tenerte todos los días y escuchar un tema musical, musical que es tuyo, que es el Revoltillo.
¿Revoltillo?
¿Cómo dice? Un pedacito.
Aquí también.
A ver.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revol, revol, revoltillo. No, pero te lo canto todo porque no, es muy
claro,
largo.
Claro, y es que tenemos una biblioteca con imágenes que indiscutiblemente son demasiadas de Seves Matamoros, pero les propongo disfrutar de una parte muy pequeña de lo que es la carrera de Seves Matamoros.
Mentiras dicen tus labios cuando me besas, visiones en tus ojitos cuando me miras, mentira llena de amores que me embelezan.
¡Ay, Aguillón!
Visiones que justifican cuando me mira, violinita.
¿Qué sientes cuando recuerdas esos momentos?
Alegría, sí. Es alegría de verdad. A mí me gusta compartir con la gente y dejarle cosas,
claro,
enseñanzas, aprender de ellos.
Sí.
Y siempre es bonito, es que son mis amigos, mis hermanitos. Los
¿Qué
quiero.
Te diría Miguel Matamoros si te ve, si ve quién es Seves Matamoros?
La verdad que no tengo idea, no. Pero él, ya te digo, una vez me vio cantando, ya le estaba ciego, porque tú sabes que él se quedó, ajá, ciego, porque el gobierno cubano, Fidel específicamente, no le permitió ir a operarse a España. Y ya yo con 13 años andaba cantando y qué sé yo. Y entonces ya cieguito me dice, ¿esa que yo oigo por ahí por la radio es usted? Digo, sí, papá, sí soy yo. Dice, bueno, pero no se ponga Seve, que usted tiene papá. Póngase Seve Matamor, porque yo me ponía Seve solo.
Claro.
Me digo, póngase Seve Matamor. Pero yo dije, bueno, como usted quería que fuera periodista. Dice, no, pero ya que canta, por lo menos póngase el apellido.
Seve, tu mensaje para los cubanos que te quieren tanto y que te han escuchado durante tantos años a través también de Radio Martí, ¿cuál es?
Que los quiero, que me hace llorar, que no pierdan la esperanza de tener la libertad en Cuba.
Eso. Sí, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto compartir contigo esta mañana. Ojalá que se repita, Seve. Eres siempre bienvenida aquí.
Gracias.
Te queremos. Hay mucha gente que te quiere aquí en Martí.
Yo lo sé.
Hay mucha gente que agradece mucho todo el trabajo que has hecho durante décadas para alegrar al pueblo cubano, pero también para informarlo a través de nuestra
emisora. Recuerda,
emisora.
Tenemos que ir a donde la vida nos lleve.
Así es.
Ser felices, sí. Vivir entre la paz y la armonía.
Claro.
Y tener preparadas las maletas.
Es por
Porque
si acaso.
Si el amor se va de viaje, ya yo tengo preparado el equipaje y me voy a donde Dios me lleve.
Seve, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Besito, linda.
Gracias a ustedes. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos,
con un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar todas las noches, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente voy a un manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la vampira, mami.
¡Marta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
De Tribu es un proyecto nacido en Miami por los músicos cubanos Sol Ruiz, voz y guitarra y teclado también, Rey Rodríguez, voz y guitarra, y Manny Díaz, voz y percusión. Su sonido único de Miami es una mezcla de música electrónica con ritmos afrocubanos, así se definen ellos, cumbia, reggaetón, funk, blues y hip hop. Y hoy tenemos el placer de recibirlos aquí en Levántate Cuba. ¡Qué gusto!
Hola,
Sol y Rey, gracias por tener, por estar aquí con nosotros. ¡Qué gusto compartir con ustedes! Y quiero que me cuenten cómo nace este proyecto. Oye, tanto género. ¿De qué forma ustedes combinan todo esto y que salga algo muy diferente, algo espectacular?
Bueno, es un proyecto que nace aquí en Miami. Entonces, todo eso género, para mí, son géneros que nacen aquí en Miami. Sí. Es en realidad música caribeña mezclada con música americana, que eso es muy de Miami, y mezclado con la música electrónica.
Sí. ¿Por qué la tribu? ¿Por qué la tribu, Rey?
Bueno, porque nosotros estamos también un poco en la onda del sonido casi primitivo de la música, que tiene que ver con todo eso que estábamos hablando antes, pero que es un poco tribal todo. Es una onda groovy, es una cosa para que la gente, la tribu, somos todos los seres humanos.
Y también es un colectivo de arte, no solo una banda, pero también un lugar donde queremos colaborar con otras personas que no están sentados aquí. Ajá. Somos yo y Rey, pero también en este proyecto colaboramos con muchos artistas.
Sí.
Y queremos tener eso abierto para que la gente... Es una invitación también que si la gente... ¿Tienen algo que...?
Sí, se siente identificado con nosotros, que nosotros estamos abiertos a eso, a trabajar con más gente.
Exacto.
Porque es lo que estamos haciendo en The Bridge, ahí donde tiene solo el estudio.
Ajá.
Pues ahí pasan todos los artistas que son nuestros amigos y...
Y son bienvenidos, están abiertos a todo. Y ustedes no solamente son originales en la música que hacen, también yo he visto del Instagram de Sol and the Tribu y es sumamente diferente a todo lo que se pueda imaginar en proyección, ¿no? En publicidad. Priman mucho los colores, la mezcla esta, son muy eclécticos. ¿Por qué? ¿Por qué esa proyección así diferente?
Yo creo que en mi mente, a mí me gusta mucho la moda.
Ajá.
Y me gusta la moda y también me gustan los colores. Y como hemos viajado mucho en esta vida.
Sí, qué bien. Yo no he tenido la suerte esa de viajar tanto, pero bueno, me alegro mucho por ustedes.
Gracias. Gracias. Sí. Pero se ha mezclado eso también en el fashion. También veo una moda de África y la mezclo con la europea. Y acabo de llegar de Colombia y me pongo los aretes de Colombia con algo que compré en China, con algo que compré en Chicago, con algo que... Tú sabes.
Claro. ¿Y por qué en Spanglish? ¿Por qué esa mezcla español con inglés?
Bueno, yo creo porque son los idiomas que priman aquí en Miami, ¿no? Y que también forman parte de lo que es nuestro...
Porque yo soy americana.
Tú eres americana. ¿Y tu ascendencia de dónde es, Sol? ¿De dónde vienes tú?
Yo soy cubana, pero nací en Miami, pero yo creo que...
Sí.
Mucha gente, ellos dicen como que, oh, pero tú eres gringa. Entonces yo, de verdad que yo me siento muy cubana.
Qué bien. Y nos alegra muchísimo que así sea, porque además se inspiran también en la música cubana y precisamente por eso han compuesto este tema que a mí me encantó. Yo lo escuché ayer y me lo quiero llevar para mi casa, porque de verdad que habla mucho de cómo es el cubano, achicharrado. ¿De dónde viene esto?
Bueno, eso viene un poco de achicharrado.
¿Cómo somos?
De cómo somos. Es una manera de reírnos también de todo, de hacer una broma seria.
Sí.
Y de exponernos.
Porque al final somos serios.
Ajá,
también.
Qué bien.
No somos solo achicharrados. Y yo creo que en la canción se dicen muchas cosas de lo que somos.
Pero mira, vamos a dejar que la gente escuche qué cosa es achicharrao.
Claro,
a ver,
claro.
Un pedacito de achicharraos.
Somos unos locos, somos unos quemados. Estamos achicharraos. Somos unos locos, somos unos quemados. Estamos achicharraos. ¿Qué le vamos a hacer si estamos trastornados? Pare como un tornado. Somos unos locos, somos unos quemados. Estamos achicharrao.
¿Cómo estamos?
Achicharrao.
Es algo espectacular, de verdad que es algo diferente.
Gracias.
Y ese video también, que es muy característico de ustedes.
Sí, este video lo hicimos con...
Nosotros lo hicimos en Alapara, que es un barrio que yo quiero en este trabajo que estamos haciendo mostrar los barrios de Miami que no son muy exposed. Entonces, este video lo hicimos en Alapara, al lado de The Bridge, el puente donde yo tengo el estudio. Y lo hicimos con Jade Productions. Y estamos haciendo el release, la muestra primera de todo el video completo el viernes a las 8 en un lugar que se llama O Cinema en Wynwood, que está al lado de Wynwood Yard.
Sí.
Y estamos colaborando con Alafia Creative Entertainment, que es como la producción que estamos haciendo en ese lugar de O Cinema. Y estamos invitando todos nuestros amigos y toda nuestra familia que están mirando esto ahora, que quieren venir
a ver la premiere de ese video.
A celebrar también.
Por supuesto.
Y el nacimiento del nuevo proyecto y también gente que nada más, a lo mejor no quiere salir de tu casa ese día y quiere ver nada más Sol Tribu en Instagram o Facebook o en Twitter. A lo mejor tiene otra cosa que... A lo mejor está en el piquipalo en ese momento.
Sí. Y eso es importante que los jóvenes cubanos conozcan que ustedes existen y que también son jóvenes, Sol. Aunque tú eres nacida en los Estados Unidos, tienes también la cubanía por dentro y reflejas la música cubana en tu música. Algunos te han nombrado la Janis Joplin y otros te dicen la Celia Cruz. ¿Cómo tú te sientes cuando recibes esos calificativos?
Bueno, yo creo que son gente que... eran como mis ídolos creciendo. Entonces, si me han dicho eso, I feel super honored.
¿Nos puedes cantar algo en vivo, Sol? Yo sé que es temprano, pero...
Yeah.
¿Hay algo?
Somos unos locos, somos unos quemados. Estamos
achicharraos. Somos unos locos, somos unos quemados. Estamos achicharrao.
¿Qué le vamos a hacer si estamos trastornados? Sway in my body como un tornado.
Somos unos locos, somos unos quemados. Estamos achicharrao.
¡Qué bien! ¿Cuáles son las expectativas de Solan de Tribu en cuestiones de música aquí en Miami? ¿Qué desean? ¿A dónde ustedes quieren llegar?
Oh, a mí me encantaría. Yo tengo en mi cabeza hacer un festival como Lollapalooza. Me encantaría hacer festivales grandes,
sí,
donde hay mucha gente que no le importa si está lloviendo. Y está, toda la gente le encanta la música y la energía que transmitimos cuando
como
hacemos.
Como cuando estuvimos tocando en el Gay Pride aquí en South Beach, que sí, fue una experiencia muy bonita y una de las primeras experiencias que tuvimos con la tribu.
Ajá.
Que fue como la gente la pasó súper bien, estaba lloviendo, tronando y la
como
gente
Woodstock.
Con nosotros.
Qué bien, eso es algo fabuloso. El mensaje que quieran enviarle a los jóvenes músicos cubanos y cantantes cubanos, aquellos que hacen música con mucho trabajo en Cuba.
Bueno, yo creo que con la música y como el arte en general, hay que hacer lo que te viene del alma y no pensar en el dinero al principio. A lo mejor tú deberías pensar qué es lo que es auténtico a mí.
Uh-huh.
Y no pensar tanto lo que piensa la gente.
Exacto.
Sí, es un lugar, la música es un lugar libre, un lugar que nadie tiene por qué mandarte ahí. Entonces, que esa es una patria para cualquiera, ¿me entiendes? La música es esa patria libre realmente.
Claro.
Tú haces lo que te nace y después tú lo pones en las redes y en los lugares y deja que la gente decide si le gusta o no. No le hagas tanto caso a tus amigos alrededor.
Claro, porque sé tú. Y hay que ser libre a través de la música. Y eso es una oportunidad que nadie le puede quitar a ningún ser humano. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Oye, sí, mira, les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta mañana.
Gracias.
Recuerden, Sol and the Tribu. Ustedes los encuentran en Facebook, en Instagram. Y ahí pues tienen toda la información de estos muchachos. Dónde se van a presentar. Pueden seguirlos también. Para los músicos cubanos pueden interactuar también con ustedes y tener un poco de ejemplo y de conocimiento. Quizás en un momento determinado puedan hacer algún tipo de interacción y ayudar a los cubanos que están en la isla con sus consejos y con su ejemplo
me
también de que la música se hace porque se hace.
Claro.
Muchas gracias. El mejor de los éxitos para ustedes.
Gracias.
Y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros esta mañana. Les espero a las 7 en punto aquí en Levántate Cuba. Que tengan un excelente día.
Well, me.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.